Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La imagen del día es sin duda la audiencia de Mohamed VI con Pedro Sánchez en el Palacio Real de Rabat. Antes, en una audiencia de media hora, el presidente del gobierno ha reafirmado ante el monarca la nueva postura española sobre el Sáhara. Ahora mismo estaba prevista para hace un buen rato, pero se demora una comparecencia ante la prensa de Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. En espera de que el propio Pedro Sánchez ofrezca detalles de su encuentro con Mohamed VI, la Moncloa nos habla de gran cordialidad en la voluntad de ambas partes de profundizar las relaciones en esta nueva etapa. Más allá de fotos y buenas palabras, Sánchez regresará a todas luces de la capital a la UI sin compromisos concretos que blandir ante unas cortes que le han dado la espalda. Ni siquiera ha arrancado un pronunciamiento sobre la integridad territorial de España, pese a los agasajos, incluida la participación de Sánchez en la ceremonia de ruptura del ayuno y cena con el rey para celebrar esa reconciliación. Ahora mismo seguimos a la espera de ese camperez de Pedro Sánchez aquí en el Palacio Real de Huéspedes.
Bueno, pues estaremos bien atentos. Gracias, Ricardo.
Un abrazo, Ángel.
Chao. Sánchez ha viajado a Marruecos horas después de que el Congreso aprobara, con el único rechazo del PSOE, una proposición, no de ley, claro, no vale para nada, en contra de este giro diplomático. Algo que ha subrayado esta noche en Televisión Española con Carlos Franganillo, Alberto Núñez Feijóo.
Ha roto su gobierno en las votaciones de esta en el día de hoy en el Congreso de los Diputados. Esto es inaudito. Que el presidente del gobierno de España viaje a Marruecos sin ningún aval de ningún diputado del Congreso, comprenderá usted que es inaudito en la política exterior española.
Es noticia también de esta noche la aprobación del veto de la Unión Europea a la compra de carbón ruso. Es la principal medida del quinto paquete de sanciones que han acordado los 27 tras un largo debate. También se prohíbe la exportación de armas a Rusia. Con este plan en la mano, mañana viajan a Kiev la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el alto representante exterior de la Unión, Josep Borrell. Ambos se reunirán con Volodymyr Zelensky. José Luis, consejero, buenas noches.
Buenas noches. Hace unas semanas, cuando tres líderes del este de Europa viajaron hasta Ucrania, se consideró una temeridad en Bruselas y generó también enorme preocupación en la OTAN. El pasado fin de semana estuvo la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y mañana lo hará la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y Josep Borrell, alto representante de la política exterior. Quieren llevar un mensaje de solidaridad al pueblo ucraniano que en estos momentos sigue luchando contra la invasión. Esta guerra ha permitido que Europa tome decisiones nunca antes conocidas, la compra de armas con dinero europeo, las sanciones más multimillonarias de la historia o la acogida de más de 4 millones de refugiados ucranianos. Pasos importantes, pero insuficientes, porque todavía es muy grande la dependencia energética de Rusia.
Este jueves ha sido noticia también la revisión a la baja de las previsiones económicas que han hecho tanto el BBVA como la IREF. La Agencia de Responsabilidad Fiscal Independiente, coinciden ambos con el BBVA Research, coinciden en que la inflación seguirá muy elevada aún varios meses. Detrás de ese incremento de los precios está en buena medida el coste de los carburantes que llevaron a los transportistas a convocar paros durante casi 20 días. Poco a poco se recupera la normalidad, aunque hay sectores que todavía siguen pagando las consecuencias. Marta Ruiz.
Las plantas que tuvieron que parar producción siguen trabajando para volver a la normalidad, algo que desde la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas esperan para la próxima semana. Antonio de Mora, secretario general de Asemesa, la patronal de la aceituna de mesa.
Estarán al 30%, otro al 40%, otro al 70%. Yo creo que la semana que viene ya se recupera la normalidad totalmente. Lo que no vamos a recuperar, lógicamente, es lo que se ha perdido, la mayoría de lo que se ha perdido.
Pérdidas de hasta 60 millones de euros, más los clientes que hayan buscado otros proveedores. Lo mismo nos dicen desde la industria láctea. Luis Calabozo es director general de la patronal Fenil.
Existen enormes cuellos de botellas en tanto a la disponibilidad simultánea o instantánea de los medios de transporte, como los muelles de carga, como la capacidad de llegar con todas las referencias y con todas las subcategorías a todos los establecimientos.
Algo que estará solucionado la próxima semana en el mercado nacional, no así en las exportaciones por la acumulación de contenedores en los puertos de salida.
Mañana la Dirección General de Tráfico pondrá en marcha la primera fase de la operación salida de Semana Santa. Se prevé que se realicen más de 14 millones y medio de desplazamientos, prácticamente los mismos que el último año antes de la pandemia, aunque muchas familias han tenido que renunciar a sus planes de vacaciones por culpa de los precios. Carmen Lavallén.
Ya antes de que hace 6 meses la inflación comenzase a dispararse, 4 de cada 10 familias en situación vulnerable en España no podían tener ni siquiera una semana de vacaciones. La pandemia y los cierres perimetrales fueron otra barrera para disfrutar en 2021 y por segundo año consecutivo de la Semana Santa. En esta ocasión, las restricciones son más bien económicas.
Yo cojo el AVE y me voy para allá y listo. Tengo el billete sacado de más barato, el ABLO, que me ha salido por 38 euros ir y volver.
No podemos salir. Hay que pagar hipoteca, coches, colegio, comida, todo.
En el sector turístico hablan de reservas al menos un 10% inferiores este año con respecto a antes de la pandemia. José Luis Izuel está al frente de la patronal de bares y restaurantes Hostelería de España.
Yo creo que la gente que ha reservado pues más o menos va a aguantar un poco el tipo, pero sí que ha habido una desaceleración importante.
Muchos viajarán calculadora en mano.
Siempre tenemos una aplicación para comparar un poco los precios de las gasolineras.
Tras 2 años sin desplazamientos en Semana Santa, ganas precisamente no faltan.
Y termino con el fútbol. El Barça ha empatado a 1 con el Eintracht de Frankfurt en la ida de los cuartos de final de la Europa League. El partido de vuelta se jugará dentro de una semana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Cristian y Nerea bañaron a su hija Ana después de cenar, como todos los días. La pequeña tenía solo 8 días de vida. Pero esa noche, después del baño, empezó a relajarse, como a dormirse. De repente su piel se puso morada. Pasó del blanquito al azul en 3 minutos. Los padres llamaron a una ambulancia, a un taxi, pero no llegaban. Bueno, su salvador fue un mozo de escuadra que casualmente estaba patrullando por esa calle. Pilar García Muñiz le pone el lazo a la linterna con nuestra historia angustiosa y bonita del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Es una historia bonita porque ha terminado bien, pero es una historia también, como dices, angustiosa. Me pongo en el lugar de esos padres y, madre mía, lo que tuvieron que vivir. Los mozos de escuadra que le salvaron la vida a Ana se llaman Jordi Martínez y Sergi Flores. Casualmente patrullaban por la zona cuando escucharon los gritos de una vecina.
Tenemos unas zonas establecidas, pero hay libertad de movimiento para patrullar en aquellas zonas donde presuntamente se cometen, digamos, más delitos. Entonces podríamos estar patrullando por esa zona, esa calle, ese portal, como podríamos estar patrullando por la calle de atrás mismo y no habernos enterado de nada, porque la que nos comunicó que estaba sucediendo eso era una vecina que salió del portal y nos vio.
¿Fue una casualidad? ¿Un milagro? Cuando se encontraron a la niña estaba inconsciente, pero Sergi supo lo que tenía que hacer. Supo cómo ayudar a Ana. Y es que él, antes que policía, había sido enfermero.
Yo le fui a coger a la niña del padre de los brazos y era así como un poco reticente a dármela, hasta que le dije que soy enfermero y me dio a la niña. Y la niña estaba, sí que es verdad que son 7 o 8 días de vida, pero estaba hipotónica, que hipotónica es cuando está completamente flácida. Estaba cianótica, que es este color azulado que cogen, y no respiraba.
Así que Sergi empezó a reanimarla. Imagínate en un cuerpo de un bebé de solo 8 días. Y ahí en medio de la calle, además, cogida en sus brazos.
Pues empecé a reanimar directamente. Empecé con compresiones torácicas, empecé con las palmadas entre las escápulas, intentando estimularla como podía, hasta que la niña ya arrancó a llorar.
Pues Sergi había sido enfermero durante 10 años, siempre había querido sacarse la oposición de los Mossos de Escuadra, pero sus padres le animaron a seguir en la universidad.
Cuando ya estaba en la universidad, el último año de carrera, salió una oposición grande de Mossos, salieron bastantes plazas. Y bueno, y en principio parecía que iba a tirar todo adelante y que iba a poder con todo, ¿no? Con la oposición y con la carrera. Hasta que vi que no llegaba y me sentaron mis padres, me cogieron y me dijeron: a ver, decide, al final la decisión que tomes es la correcta, pero pensamos que lo mejor es que acabes la carrera, que esto es para toda la vida, y siempre encontrarás el momento para opositar.
De hecho, Sergi, cuando acabó la carrera, empezó a trabajar en la unidad de cuidados intensivos de neonatos. ¿Quién le iba a decir que lo que aprendió allí le iba a servir para hoy? Lo hizo en una clínica de Barcelona. Claro, este anillo le ha ido como... le ha ido este caso como anillo al dedo. Bueno, aún así, cuando cogió a Ana en sus brazos, ¡puf! No sabía qué iba a pasar con ella.
Yo desconocía si se podía reanimar o no. Yo no lo sabía. Yo lo iba a intentar hasta que llegara la ambulancia. Yo no sabía si saldría o bien o no, porque no se sabe nunca.
Nos comunicó que llevaba la niña entre 10 y 15 minutos sin respirar y sin señales de vida. Entonces los padres estaban muy bloqueados y no sabíamos realmente lo que iba a suceder.
El llanto de Ana, de solo 8 días de vida, pues hizo que todos respiraran por fin tranquilos. ¡Uf, qué momento! Los padres de Ana recuperaron ya el habla. Habían estado en silencio completamente todo ese tiempo. Habían bajado, de hecho, a la calle con lo puesto, con el pijama, a la 1:00 a.m. en el portal de la casa. Sergi cuenta, además, muy emocionado, la cara que puso el padre de Ana cuando por fin escucharon el llanto de la chiquitina.
Cuando escuchamos el lloro de la niña, la verdad es que fue un bajón y una emoción de los cuatro que estábamos allí. Bueno, cogieron, como llevaba la niña mi compañero, el padre cogió, nos abrazó, sobre todo abrazó al compañero que tenía la niña, diciendo que era un héroe, los cuatro llorando, y allí estábamos en el portal a la 1:00 a.m, pues ya viendo lo que había sucedido, ¿no?
Dice Jordi que la madre ni siquiera podía hablar. Cuando llegó la ambulancia, el bebé ya respiraba con cierta normalidad. No saben qué pudo pasar con las llamadas a los servicios de emergencia. Los Mossos creen que con los nervios los padres de Ana no llegaron a llamar correctamente. Pero bueno, lo importante es que la ambulancia llegó. Esa noche se quedó en observación y unas horas más tarde los policías se acercaron al hospital a ver a la pequeña. El martes, cuando les dieron el alta, la familia fue a visitarlos a la comisaría.
Los médicos le dieron varias versiones, desde una posible muerte súbita o por el cambio de temperatura, porque por lo visto los padres bañaron a la niña porque se había hecho pipí, el cambio de temperatura, o que hubiese hecho alguna regurgitación y la niña se broncoaspirase con moco, con la leche. La verdad es que a los padres no les ha quedado claro, porque le han dado varias versiones, entonces no lo tienen bien claro.
Por si fueran pocas casualidades, Sergi lleva en el cuerpo muy poquito tiempo. De hecho, entre los compañeros le llaman el becario. Terminó su formación en Terrassa y justo se quedó una plaza libre. La verdad que todo parece orquestado para que este joven Sergi estuviera en ese lugar y sí, en ese momento.
Además, estas situaciones no son habituales. El compañero de Sergi, Jordi, lleva 17 años en los Mossos. Dice que es la primera vez que tiene que enfrentarse a un caso como este. Ellos tienen conocimientos de primeros auxilios, pero claro, si hubiera estado él solo, dice que no hubiera sabido qué hacer.
De hecho, muchas veces cuando llegamos a estas situaciones no se puede hacer absolutamente nada. Entonces no es habitual encontrarte en esta situación, no es habitual. Por tanto, yo creo que nuestra carrera, tanto personal como policial, no creo que volvamos a encontrar esta situación.
Pues los dos, tanto Sergi como Jordi, tienen ahora una historia increíble para contar. Y bueno, lo importante es que la pequeña Ana se recupera bien. Afortunadamente ya está en casa con sus padres.
Qué bien. Gracias, Pilar, por ponerle el lazo a la linterna con nuestra historia angustiosa y bonita del día. Te escucho mañana en Mediodía Cope.
Chao, chao.
Adiós. Nos vamos a las redes. A esta hora, como cada noche, echamos un vistazo a las redes sociales. ¿Por dónde van las tendencias? Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues mira, Marruecos, Pedro Sánchez, Mohamed VI son algunas de las palabras tendencia hasta ahora en Twitter España. Todos los ojos están puestos en la visita de nuestro presidente a Rabat. También es tendencia Tel Aviv por ese nuevo atentado en Israel, en la que está siendo la peor ola de ataques en los últimos años. Nos lo ha contado nuestro corresponsal Dani Blumenthal. 2 muertos y 15 heridos, varios de ellos de gravedad. Y una imagen, la ganadora del premio Ortega y Gasset a mejor fotografía, es de la periodista mexicana Shechenka Gutiérrez. En ella se ve una chica joven sin camiseta que se sometió hace poco a una mastectomía bilateral que le salvó la vida. Aparece con su madre y su mejor amiga y la verdad es que impacta muchísimo, pero al mismo tiempo es una imagen muy esperanzadora.
En Italia, las obras en una iglesia han llenado de recuerdos y ternura las redes sociales.
Sí, es la iglesia de Santo Tomás Apóstol en la ciudad Ascoli Piceno. La están restaurando porque tras el terremoto en Italia de 2016 quedó muy dañada, y cuando las máquinas han empezado a trabajar y los operarios han subido al tejado, se han encontrado con un montón de balones de fútbol. Hay decenas de distintas épocas, se fueron acumulando durante años porque justo en esa zona hay una plaza en la que muchos niños pues jugaban a fútbol al salir del cole. Seguro que a ti de pequeño también te ha pasado alguna vez que has colado algún balón, que se te ha quedado en algún tejado.
Me cuento mi currículum, casi mejor que no.
Bueno, pues eso, que en redes sociales algún vecino ha escrito con nostalgia porque, bueno, ha identificado algún balón y ha dicho que seguro que alguno de esos pues era suyo y con él jugó en la infancia.
Nuevas becas pensadas para jóvenes interesados en inteligencia artificial, ciberseguridad, animación 3D, Big Data, biomedicina o marketing digital. Son las becas por talento digital que lanza la Fundación 11, pensando en estudiantes mayores de 16 años que hayan terminado la ESO y tengan alguna discapacidad.
Más de 100 estudiantes han logrado ya obtener una beca del programa por talento digital de la Fundación 11 para realizar estudios en áreas cada vez más demandadas por el mercado laboral. El programa incluye una línea de becas de estudio para formación superior y abre la vía al impulso profesional en empleos técnicos y muy cualificados. El primer paso para obtener una de estas becas de la Fundación 11 es entrar en la web portalentodigital.es.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Chao. Paloma Serrano nos trae un mensajito de Línea Directa.
La sucesión de Matías Prats en Línea Directa ha terminado y los ganadores han sido los clientes, porque han ganado con la bajada de hasta 150 euros en su seguro de coche y el servicio de taller puerta a puerta. Y tú también puedes ganar si te vas a Línea Directa, porque para celebrarlo participarás en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Es cierto que el aceite ha subido un 300%?
¿Qué soluciones hay para abaratar la cesta de la compra?
¿Europa tiene alternativas al gas ruso?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Qué significa que Europa se prepara para un corte de suministro del gas ruso?
El precio del gas se vuelve a disparar.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Se ha cuadruplicado el precio del aceite.
Vamos a seguir con la inflación por encima del 6% seguro.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
67.382. 6, 7, 3, 8, 2.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
31031.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, John Uriarte.
Pues mira, Expósito, quiero arrancar la guerra del mensaje. En esa en la que Zelensky está ganando por goleada a Putin, estamos todos de acuerdo. Pero ojo, Javier Alonso, que presentaba hoy su libro Discursos Históricos desde la Filología, con Herrera en COPE, decía que no infravaloremos al líder ucraniano por su pasado.
¿Tiene, digamos, que dotes especiales para emocionar en sus discursos?
Es mucho más fácil construir un buen discurso desde una posición de debilidad, de sufrimiento, de crisis, como la que tiene él, que desde una posición de victoria. Luego él además es actor, pero bueno, también hay actores que cogen un micrófono y dicen bobadas. Eso no, o sea, el argumento de cómo ese actor habla bien y el discurso es bueno no vale.
Totalmente de acuerdo, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo.
Este señor tendrá algo más allá de lo que hizo en la tele o no hizo en la tele. Bueno, hoy en esta linterna hemos hablado de relaciones España-Marruecos, todo a raíz de la visita de Pedro Sánchez. Lo que más preocupa es la crisis migratoria, obviamente. Carlos Echevarría, director del Observatorio de Ceuta y Melilla, ha asegurado que el rey marroquí, que tú lo has dicho muchas veces, controla directamente la presión que se ejerce en la frontera.
Tanto Marruecos como Turquía son dos países que gestionan el tema de los flujos migratorios irregulares, más o menos masivos, ajustándolos a sus intereses políticos y a sus prioridades políticas. Eso es una obviedad. Y además lo que vimos en mayo es el mejor ejemplo para la escenificación de una gestión, que es una gestión en negativo para las víctimas de ese movimiento y para España, que es víctima porque entraron de forma irregular.
Tal cual. Y parte de lo que se está negociando tiene que ver con eso. Y cambiando de tercio, hoy debutaba un compañero nuevo haciendo un avance de deportes. El caso es que casualidad se llama y se apellida igual que uno de los nuestros de la linterna. Los dos son Adrián Gil. Claro, tú aprovechabas para hacer tu bromita.
Te has puesto a huevo.
Claro, el chaval te la seguía, pero claro, debutar siempre es difícil, seas un Adrián u otro Adrián.
Deportes en la linterna, Adrián Gil, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Tú eres Adrián Gil, el bueno, ¿no? El nuestro es el paquete.
Bueno, hay teorías.
Sí, ¿no? No, ¿qué teorías?
Los padres de los dos niños se enzarzaron en una fuerte discusión. Poco a poco, después de cada una de estas estas fuertes discusiones.
Tú eres Adrián Gil, el bueno, ¿no? El nuestro es el paquete.
Bueno.
El Barça en Europa League.
Ante el Eintracht de Frankfurt, a las 9 de la noche, el Eintracht de Frankfurt.
Les pone nerviosos a los Adrianes.
Estamos rodeados.
Les pone nerviosos a los Adrianes, Gil. Claro, bueno, y claro, yo no sé. Vamos a ver, en este programa trabaja gente a la que esto del periodismo pues no se le da muy bien.
Le viene grande.
Claro, pero bueno, lo que hay. Pero lo que desconocía por completo es que también exportábamos talento. Porque chavales que han pasado por nuestro programa por las manos de Expósito ahora se dedican a destrozar otros espacios de la casa. Es el caso de nuestro excompañero Álvaro Sáez, que ahora está en Mediodía Cope.
Precisamente hemos preguntado ahí a nuestros oyentes, en tu caso, ¿qué vas a hacer? A partir de ese día, a partir de ese 20 de abril, ¿vas a seguir llevando la mascarilla? Entonces, que hay gente que de verdad no puede más. Bueno, tú eres un poco de esos casos, tú estás deseando.
Aquí me dicen que voy con el pito fuera siempre, enseñando la nariz.
Bueno, vale, mientras sea eso.
Mientras sea, ese pito está bien.
Joder, Álvaro.
Vamos a ver, Alvarito.
Dice, cuando lo ha hecho, se queda callado y dice, enseñando la nariz, como diciendo, joder, la que he liado.
Alvarito, la que ha liado, pollito, la que ha liado.
Alvarito, el pito fuera, le van a llamar.
Pero vamos a ver, chico. Vamos a ver, que estábamos pensando. Bueno. ¿Quién te llama pito a la nariz? Que yo tengo una nariz chata y no me llaman pito. Bueno, en nuestra sección de las 7 de hoy, y cambio de tercio porque prefiero hablar de otra cosa, homenajeamos... Pues
tampoco lo cambian mucho.
No, mira, homenajeamos a los hombres del tiempo. También aprovechábamos para recordar a uno que se las da de hombre del tiempo, pero no tiene ni idea.
Pero vamos, ni flower.
Es nuestro técnico Matamoros. Pues bien, el muchacho ha sido escuchar su nombre y ha reaccionado. Sí.
El viento está soplando de sur,
lo vamos
sureste,
a arreglar.
Sur-sureste. Lo que pasa que aquí lo que le está sintiendo Quique es el efecto Fuente de la heladera, que es el ascendente que tiene el propio la propia térmica que hace el aire, el viento, al paso por el collado.
¿Qué? ¿Cómo te quedas?
Tiene ni puta idea de lo que has dicho. O sea, dile que...
Pero lo ha dicho.
Pero lo ha dicho, se pone a decir cosas raras y oye, pero... parece que tal.
Es sinvergüenzas. Como el ignorante, como no tiene ni idea, pues entonces ahí está. El tuerto es el rey en el país de los ciegos. Y es lo que pasa, que yo soy tuerto y vosotros sois ciegos.
¿Pero era Torrente o quién ha llamado padre?
Parecía Torrente, pero es nuestro compañero Matamoros.
O sea, no solo no sabe de tiempo, sino que encima va de filósofo.
Y encima imita a Torrente.
¿Cómo le ponen todo en el espejo de los hoteles? Pero sí, cuánto...
Chavalote, ahí lo dejo.
Bueno,
todo esto venía por la muerte de Pilar Sanjurjo, una grande de la información del tiempo en televisión española, pionera como mujer del tiempo. Bueno, pues ahora quiero detenerme en otra noticia triste del día, el fallecimiento de un tipo al que tú y yo queríamos, admirábamos, ¿sí?, y charlamos más de una vez con él, José Luis Fradejas, icono de la televisión española de los 70 y de los 80. ¿Te acuerdas la conversación que tuvimos aquí en
Hombre,
la linterna?
Claro que sí.
Le invitaste tú por el tema de la movida madrileña y estuvimos hablando media hora sobre la movida. y dijo esto.
Para mí, particularmente, el auténtico padre de la movida fue Tino Casal. ¿Sí? Tino Casal fue el primero que subió a un escenario vestido de una forma determinada, donde no sabía si era hombre o era mujer, donde salía maquillado de una forma también totalmente abstracta, donde se peinaba de una forma que era realmente impresionante.
Y decía, qué gaita es la movida madrileña, si todos pasaron por aplauso. Si no es por aplauso, no aparece ni Carolo. ¿Te acuerdas que no lo decía?
Entre todos yo.
Entre otros tú, que estuviste allí con él y por eso le conocías.
Unos cuantos años.
Tú abajo y él arriba.
Qué grande.
Y con las espadas.
Oye, por cierto, Mejibe mata, ¿eh?
¿Y qué te dice?
Me dice...
Algo de nuestra familia, ¿no?
No. Me propone una cosa que decía Torrente en las películas. Que le decía a Gabino Diego algo
sí,
de...
Sí, ya me imagino, sí.
No me acuerdo qué era. Algo
a hablar por la noche
no
porque
entiendo,
hace tiempo fresco.
No lo entiendo.
Bueno... Pues hoy vamos a ir rindiéndole un homenaje al gran Fradejas, escuchando precisamente la música de ese hombre que para él fue el padre de la movida. Y yo voy a pegar un grito, como diría Fradejas, ¡las espadas están en lo alto! ¡Uja!
Sánchez ha salido ya ante la prensa en Rabat tras la Zenuki con Mohamed VI, a ver.
Que debe permitirnos afrontar con seguridad los retos, pero también las...
Acaba de anunciar que se van a reabrir los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla, que cerró Mohamed VI hace ya más de 2 años, para personas y mercancías, dice. Bueno, veremos los detalles. Ha salido hace nada, 2 minutos. Hasta mañana, Uriarte.
Hasta mañana, Expósito. Chao.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza
aquí. Con hasta un 40% de ahorro en Amazon, puedo comprar ese nuevo reloj sumergible y nadar hasta donde ningún nadador ha llegado nunca. Aprender a hablar en delfín. ¿En serio?
Sueña lo grande con un ahorro de hasta el 40% en las ofertas de primavera de Amazon. Terminan el 13 de abril. Más información en amazon.es.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
El destino. Un problema familiar le llevó a las drogas y al alcohol. El párroco de su pueblo se dio cuenta de que no estaba bien y le ayudó a salir de ese infierno. Está muy agradecido con su parroquia porque en todo momento le trataron como a un igual.
Por Tino, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Oye, ¿algún plan cultural por Madrid?
Planes miles. Mira, si te gusta el arte, hay más de 250 galerías y museos con algunas de las obras más famosas de la historia. Y luego, si quieres, ópera.
En 20 segundos. No cabe todo lo que tiene Madrid. Por algo es el mayor destino cultural del mundo. Entra antes del 15 de mayo en bonosturísticoscomunidaddemadrid.es y viaja con descuentos. Comunidad de Madrid.
Cultura de altura.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
Muy buenas.
Buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días. ¿Por qué?
De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.